continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con un programa más de la Casa de la Virgen Radio en nuestra 9ª temporada, con el tema La Raíz Emocional de las Enfermedades. En este momento estamos trabajando, desde el programa pasado, La Raíz Emocional de las Enfermedades de la Sangre. Es importante que recordemos que todas las enfermedades pues tienen una raíz emocional, inclusive un accidente, una tifoidea, una salmonela, una gripa, que si bien son contaminaciones, pues eso no nos exime de que tengan una raíz emocional. Cuando la persona está bien emocionalmente, pueden llegar los virus de la gripa, de la tos, y no hacerle nada. Cuando emocionalmente anda mal, pues las bacterias hacen su fiesta y encuentran un terreno propicio para que se puedan desarrollar. Porque las emociones negativas, pues lo que hacen es bajar el sistema inmunológico, y al momento de que llega la bacteria, pues toma fuerza, porque no hay un sistema de defensa fortalecido que pueda presentarles oposición. Lo mismo sucede con la parte de la alimentación. Si nosotros pues comemos algo, inclusive podemos ir con algunos amigos a comer tacos a la misma taquería en la noche, nos la pasamos a todo dar, y al final pues unos se enferman del estómago y otros no, aunque comieron los mismos tacos en el mismo lugar. Podríamos suponer que unos tacos estaban contaminados y otros no, pero también podría ser el caso de que las emociones de unos fueran más débiles y otros más fuertes, de tal manera que los más fuertes pudieron manejar mejor la infección, la bacteria, y los otros pues les costó un poco más de trabajo el poderlo manejar. Entonces, pues como vemos, todo tiene una raíz emocional. Cuando nos accidentamos, pues hay una ganancia secundaria, dejamos de trabajar, ¿no? Cuando éramos niños nos acostumbramos a enfermarnos para no ir a la escuela, y entonces pues nos enfermamos para no ir a trabajar o para no cumplir con nuestras responsabilidades como adultos, ¿no? Es muy fácil decir, pues me fracturé, a ver quién trabaja y a ver quién paga los gastos, ¿no? Y entonces evadimos esa responsabilidad. Cuando no hay quien más lo haga, pues aunque estemos todos tronados, pues tenemos que levantarnos e ir, ¿no? Pero cuando no, pues ahí está nuestra posibilidad de ayudarnos y de sanarnos. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pues pensamos, no, pero ¿cómo es posible que en algo así, si hasta en eso sucede? La primera autora que maneja toda esta información es Luisa Hay, que la maneja en Occidente y que publica un libro por allá de los 80s que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo, luego lo amplía y publica otro que se llama Tú puedes sanar tu vida, y luego hace un cuaderno de trabajo que se llama Ámate y sana tu cuerpo. Y con esos tres libros, que es su ópera prima, es sus primeras obras, pues con eso hace toda una revolución, porque trae del mundo oriental esa información. En Oriente pues evidentemente eso ya se conocía, y pues hay mucha información que se maneja. Entonces simplemente pues fue ir por ella y traerla para que todo mundo estuviera pues en la frecuencia adecuada, y pues ahí está. Esa es la evidencia de que de alguna manera estamos presentes con la información, estamos presentes con esa situación aquí en nuestro mundo occidental. En Occidente, pues nos hemos acostumbrado, a pesar de ese esfuerzo, pues nos hemos acostumbrado a que todas las enfermedades las entendemos solamente a partir del cuerpo físico, a partir de lo que la alopatía nos enseña, lo que les han enseñado a los médicos y lo que la alopatía nos enseña a la sociedad. Sin embargo, pues esa es una visión muy parcial. Todo lo queremos arreglar a partir de medicamentos y operaciones, y pues no es ese solamente el único camino. Muchas veces inclusive los medicamentos y las operaciones, lejos de ayudar, generan mayor cantidad de problemas. Por ejemplo, en la vesícula biliar, que está llena de piedras, pues hay tratamientos de la India, de la medicina ayurveda, con los que se limpian las piedras y se arrojan. No es necesario quitar la vesícula. A lo mejor complementar, si ya está infectada, con algunos antibióticos para evitar que se pueda pues infectar, simplemente con Reiki, con sanación reconectiva, con imanes, con magnetoterapia, con par biomagnético, podemos alterar la condición de esa zona del cuerpo, y de esa manera pues podemos tener un cuerpo sano sin retirarle la vesícula, que finalmente es un órgano que tiene una función y que después va a alterar el funcionamiento del hígado, del vaso, del páncreas, y si ya está de alguna manera afectada esa zona, pues la terminamos de afectar retirando la vesícula. A mí me han tocado ya varias vesículas que he ayudado a sanar y que de alguna manera pues logramos salvarla. Lo mismo los quistes, los miomas en el útero, pues son enfermedades que se forman a partir de emociones negativas. La parte de la vesícula pues es el enojo, la ira acumulada por tiempo, el exceso de bilis generado y que se va acumulando, se hace lodo biliar, luego se hacen piedras y pues de ahí surgen esas piedras que taponean la vesícula y que también en el hígado se encuentran. Andreas Moritz nos explica eso. En el caso de los miomas, los quistes, pues son enfermedades también de alguna manera serias. Depende de la magnitud que tenga el mioma, pero esos miomas pues son de alguna forma, son formaciones de rechazo y autodestrucción que la mujer hace sobre su parte femenina. Cuando uno de alguna forma, uno como mujer, de alguna manera no está de acuerdo con lo que vio en casa, con las situaciones que se están enfrentando entre mamá y papá, la forma en que mamá ha permitido que papá la trate, la humille, pues todas esas situaciones, no hay acuerdos, y al no haber acuerdos, pues entonces ahí estamos generando problemas, estamos generando muchas situaciones difíciles, y de ahí empezamos a tener situaciones delicadas que no nos agradan, y entonces empezamos a dejar de ser suficientemente mujer, empezamos a dejar de tener esa calidad, esa capacidad para poder estar en un estado adecuado como mujer y asumirnos como mujer. Hoy la mujer pues tiene muchísimas situaciones en ese sentido, ha desarrollado mucho su masculinidad, pero pues eso también le ha generado muchos problemas para que pueda enfrentar, ¿no? Ha desarrollado mucho la parte masculina, se ha vuelto profesionista, se ha integrado al trabajo, pero pues entonces tiene una parte femenina, tiene una maternidad que no puede de alguna manera pues enfrentar fácilmente, y ahí es en donde pues está la situación difícil, la situación delicada que tiene que ir manejando, y muchas veces por esas situaciones vividas en la familia pues entran estos procesos de autodestrucción. Estos son ejemplos de lo que pues hemos ya trabajado mucho aquí en el programa, hemos hablado mucho. Esta es la segunda temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades, y bueno, pues esperemos que estemos educando a la gente y que la gente tenga una visión diferente de su mundo, y pues de esta manera pueda avanzar a lo largo del tiempo y pueda ir aclarando muchas cosas e ir dando la posibilidad de poder encontrar la situación que vaya avanzando y que les vaya dando la posibilidad de encontrar y un camino diferente en cómo relacionarse con su cuerpo, ¿no? Nosotros, pues, estando en este medio, pues hemos logrado dejar de tomar medicamentos ya desde hace muchos años. Hemos aprendido que cuando hay una enfermedad, porque pues no estamos a salvo de ellas, hay formas de tratarlas diferentes, y esto nos va a dar pues la posibilidad de estar en condiciones mejores para avanzar en la vida. Entonces, bueno, pues así es como estamos, así es como lo hemos venido haciendo, y hemos hecho este programa para ustedes. Hoy vamos a trabajar, estamos trabajando sobre la sangre, hoy vamos a trabajar sobre la sangre coagulada, la diabetes, la flebitis, los problemas en los glóbulos blancos y rojos y la gangrena. Bueno, son muchos temas, espero que nos dé tiempo, y esos son lo que tenemos programado para hoy. Les comento, el fin de semana pasado arrancamos la primer generación de la maestría en evolución espiritual. El curso va tomando forma, los seres de luz nos van canalizando más información, y bueno, finalmente encontramos que es una maestría en evolución espiritual. Van a ser 5 módulos. Este es el primero, que es un módulo inicial de sensibilización. Luego vienen módulos de miedo, de tristeza, de coraje, ira, enojo y de culpa. Los seres de luz que nos han estado canalizando, que están dirigidos por Samad Kumara, ¿no? El abuelo de Díaz, ¿no? Uno de los dirigentes o el dirigente de la comunidad de seres de luz que están dirigiendo o apoyando a los seres humanos en la Tierra, pues él es quien de alguna forma, a través de varios seres de luz que no logramos identificar, y eso ayer en la meditación que hicimos nos lo explicaron, porque no se trata de personalizar las cosas, al contrario, se trata de comprender que todos somos uno, y que como uno, como parte de Dios, pues no importa quién dice las cosas, porque finalmente todo está integrado. Son parte de los aprendizajes que nos está dando, y así pues ha habido muchas cosas. Fue tan interesante lo que logramos con el grupo, hubieron cambios muy fuertes dentro de la gente que asistió. Obviamente es gente que ya trae un trabajo y que no había podido solucionar algunas cosas. Ahora, con la información, con los ejercicios que se dieron en el curso, pues pudo hacer una integración diferente, y cosa que nos dio mucho gusto para que pudiéramos avanzar. Fue tan fuerte que hay mucha gente que está interesada en tomar el curso, y entonces, bueno, pues esperemos que lo puedan hacer. Vamos a abrir nuevas fechas para que la gente pueda participar en este curso, y este va a ser, ahorita les doy la fecha, vamos a repetir la primera sesión para que se puedan integrar a la generación que arrancó el fin de semana pasado y puedan estar en la primera generación. Entonces va a ser 15 y 16 de noviembre, nuevamente la primera sesión, y se cierra mucho el tiempo para la segunda, que sería 22 y 23. En este caso, para estas personas que tomen la segunda sesión, que tomen la primera sesión nuevamente ahora en noviembre, pues se les va a juntar con la segunda de este grupo que acaba de empezar. El modelo es trabajar un fin de semana al mes, es como lo estamos manejando, y entonces, bueno, pues es así como se están dando las cosas. 15 y 16 de noviembre y 22 y 23 de noviembre, de 9 a 6 de la tarde, en la Ciudad de México. Para la sede de Querétaro, vamos a empezar la maestría en evolución espiritual, pero hasta el mes de enero. 17 y 18 de enero va a arrancar allá en Querétaro. Todos los cursos de Querétaro los estamos arrancando después del 29 y 30 de noviembre. Recordemos que en esa fecha vamos nosotros a tener la Expo San Arte. Vamos a participar con Fernanda Almanza en Expo San Arte. Vamos a tener un stand, vamos a tener una presentación, una conferencia. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a estar trabajando, ¿no? Con todo este desarrollo, con toda esta capacidad de poder pues darles información para que ustedes puedan tener la conferencia. La conferencia va a ser sobre el aura, los manchones energéticos y su relación con las enfermedades físicas, mentales, emocionales y energéticas. es la misma conferencia que dimos en Expo Magnitud, pero ahora la vamos a dar acá en Expo Sanarte. Y bueno, pues espero que sea de su interés, que mucha gente asista. Y pues llevamos una máquina llevamos nuestra máquina de Laura, para que con eso pues podamos tener la información para podérselas proporcionar dentro del escenario. Cuando estemos dando la conferencia, pues va a haber voluntarios que quieran tomarse su foto de Laura y que quieran acudir a la que puedan recibir la terapia de tanto de Reiki como de rosas, y luego medir los cambios que estas terapias les hacen en su campo energético, para que pueda haber evidencia. Esto es algo muy muy importante para que se pueda trabajar. Y bueno, pues vamos a estar allá. Entonces, después de esa fecha, pues vamos a arrancar los cursos. Vamos a tener el curso de formación en abundancia 13, 14, 15 y 20 de diciembre, para poder estar listos para la ceremonia de abundancia. En Querétaro va a ser el sábado 20 a las 7 de la noche, y en México va a ser el domingo 21 a las 12 del día. Esa va a ser la ceremonia de abundancia aquí en la Ciudad de México. Luego, ya tendríamos en enero este curso, esta maestría en evolución espiritual, y luego tendríamos la maestría de Reiki en Querétaro, 31 de enero y 1 de febrero en su arranque. Y ahí está el calendario en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Y luego tendríamos el diplomado en Flores de Bach y Elixires Aztecas en Querétaro. El de México ya no lo arrancamos, no inició finalmente, pero en Querétaro va a ser 14 y 15 de marzo su arranque allá en la ciudad de Querétaro. Entonces, bueno, pues esperemos que podamos tener toda este cúmulo de actividades y que podamos ayudarlos a ustedes para que puedan seguir continuando con su evolución espiritual y puedan llegar a niveles superiores de conciencia. Les comento cuál es la finalidad de la maestría en evolución espiritual. Hemos hecho ya nosotros en la Casa de la Virgen, pues llevamos ya 10 años, y yo diría que muchas instituciones, muchos teóricos, muchos líderes, más que teóricos, líderes del movimiento espiritual, pues empezaron hace muchos años antes. Nosotros empezamos por allá del 2005, nuestra formación, 2006, nuestras actividades comunitarias, pero pues había ya gente trabajando desde los 60, 70, desde los movimientos de Avándaro, en todo este despertar, la revolución de los Beatles y demás. Empezaron a generar pues una nueva visión del mundo. Siempre ha existido una parte de la población que ha estado meditando y creciendo, pero era mínima. Pero a partir de los 60, pues esto empieza a caminar diferente. En los 90 se empieza a fortalecer, y con el cambio de siglo y ahora con el cambio de era del 2012, pues hay un despertar tremendo. Si la gente dudaba de que existía un cambio, pues este es esto que estamos viviendo hoy, un sinnúmero de escuelas, un sinnúmero de personas canalizando información, cursos canalizados de un nivel interesantísimo, pues todo eso es el fenómeno del cambio de era y de la terminación de un mundo que hasta el 2012 fue, y que a partir del 2012 hoy es un mundo diferente. Entonces, pues para nosotros también el Reiki fue de esa época, fue en donde venías del samsara, donde estabas sufriendo y donde de alguna manera tenías que buscar un cambio, una diferencia en cuanto a lo que estabas viviendo para poder integrarte al mundo espiritual, pero siempre tratando de sanar el pasado. La maestría en evolución espiritual es: deja ya por fin el pasado, olvídate de que tienes ahí una historia y empieza a estar en contacto con Dios. Los ejercicios fueron interesantísimos, la gente logró desprender todas esas huellas del pasado y logró avanzar hacia niveles superiores de conciencia. Entonces, además, el precio que nos dieron los seres de luz con el que deberíamos de trabajar, pues es un precio muy accesible, son 333 pesos por cada sesión. Entonces, en realidad, pues comparado con nuestros propios costos de los cursos normales y los de otras instituciones, pues el precio está como al 10 al 20%. Entonces, pues deben de conseguir la oportunidad de darse la oportunidad de crecer para que puedan estar al nivel de estas instituciones, de esta nueva era, y poder avanzar. Pero bueno, pues eso se los dejo ahí como tarea. espero que se den la oportunidad y bueno, pues vamos a ir trabajando. Entonces, pues son 9:25 de la mañana de este 23 de octubre del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Callad, callad por Dios, don Juan. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan.
¡Ay, ya consíganse un cuartito, ¿no?
¡Brígida!
Si de verdad quieren pasársela bien, vayan a ver nuestra puesta en escena.
Don Juan Tenorio.
A falta de otro.
Del 31 de octubre al 30 de noviembre.
Todos los viernes 8 de la noche y domingos 3 de la tarde.
En el Centro Cultural El Foco.
Tlacotalpan 16, Colonia Roma.
Boletos en taquilla y por teatrotickets.com.mx.
Descuentos a INAPA, estudiantes y maestros.
¡No, no se la pierdan!
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx. La radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Regreso, queridos amigos, 9:31 de la mañana de este 23 de octubre del año 2014. Tantas cosas que decir y platicar, tantas felicidades, tantos gustos por tantos cambios, que el tiempo se nos va, no nos da tiempo de decirles tanto que quisiéramos compartir con ustedes, pero bueno, pues poco a poco, y espero que estén con nosotros. Realmente yo, después de este curso de evolución espiritual, me sentí muy, muy, muy agradecido por el honor que me están dando. A lo mejor para otros maestros que son maestros avanzados, pues a lo mejor el curso es información que ellos a lo mejor ya manejan. No lo sé, de repente surgen dudas en mí, pero pues para mí es un honor, realmente es información que nunca había manejado, que me hace comprender a mí mismo mi propio proceso de evolución espiritual, que me hace entender por qué estoy tendiendo a la meditación, hacer cambios radicales en mi vida nuevamente, a poder en encontrarme con la naturaleza. Y por cierto, les recomiendo, buscando la del discípulo Samsara en YouTube, aparece una película que se llama Zen, Z-E-N, se las recomiendo. Es de el monje que crea una línea nueva en el budismo. Y bueno, apenas la estoy viendo, es muy interesante y bueno, realmente se las recomiendo. Es una película muy profunda, dura más de 2 horas y hay que verla varias veces para encontrarle toda su profundidad y su alcance, pero se me hace una película también muy interesante. Entonces, bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes esta emoción que realmente tengo a partir del domingo. Y bueno, a partir desde el sábado empezó, y el domingo, y ver los resultados en la gente de la transformación. Y como en otros, a lo mejor, en otras personas a lo mejor se resbaló, pero cómo empieza esta transformación hacia las situaciones que se fueron viviendo en el curso. Y bueno, pues ojalá y puedan darse esta oportunidad. Pero bueno, ya no tomemos más tiempo de nuestro programa. Les decía que el día de hoy pues vamos a continuar con nuestra novena temporada, y estamos trabajando el tema de la sangre, y vamos a empezar con la sangre coagulada. Dice: la sangre representa la alegría que circula en mi cuerpo. En mi cuerpo, cuando coagula, es como si decidiera poner un tapón que tiene por efecto cortar toda circulación. Decido dejar circular la alegría en mí, me despierto a nueva vida. Pues sería muy difícil imaginarse que de repente la tubería de venas y arterias empezaran, en donde circula la sangre, pues empezara a coagularse esa sangre. Es posible que esto se dé. Si lo entendemos, pues lo entendemos como coágulos de sangre que viajan y que generan una embolia. Esto sería lo más pues cercano, un accidente vascular cerebral, que de repente en alguna parte del cuerpo se genera un coagulito, y este coagulito se va con el torrente sanguíneo y en alguna parte se para, en un pulmón, en el corazón, y genera un infarto, una embolia pulmonar o una embolia cerebral. Pero que toda una tubería se tapone porque se coagula la sangre, no estoy tan seguro que pueda existir, pero bueno, no estamos a salvo de ninguna posibilidad. Entonces, bueno, pues ahí está esa situación. Y vemos cómo, pues esta es, si la sangre representa, el flujo de sangre representa la alegría de la vida, pues la parte del cortar ese flujo a través de la coagulación, pues es el cortar el flujo de la alegría de la vida y estancarla. Entonces simplemente ya no hay felicidad, ya no hay alegría en mi vida, y ahora pues todo es amargura, y lo único que pasa es que pues se para. Y obviamente, si se para la circulación de la sangre, pues ¿qué va a venir? La muerte. ¿no? O sea, si realmente, o sea, en una arteria, en una vena va a haber un taponamiento, pues o se muere todo mi cuerpo o se muere una parte de mi cuerpo. De hecho, es lo que empieza a pasar con la con las varices. Las varices son coagulaciones que se van quedando y que con el paso del tiempo pues van matando ciertas partes del cuerpo a la que ya no llega sangre, y de ahí se genera la gangrena, que es un tema que vamos a ver hoy también más adelante. La diabetes la iba a quitar porque ya la tocamos, ya tuvimos un problema de diabetes, pero ahora la quisiera ver desde la óptica de la sangre y la felicidad, el flujo de felicidad de la vida, porque de hecho está en este punto. Entonces, aunque ya vimos diabetes, hipoglucemia, hipoglucemia, pues hoy quise retomarlo desde el punto de vista de la sangre. Dice, la diabetes es una enfermedad del páncreas, glándula importante y con múltiples funciones en el cuerpo humano. Una de ellas es producir insulina, la hormona necesaria para mantener una concentración normal de glucosa en la sangre. La diabetes es consecuencia de una deficiencia en la función endocrina del páncreas, que se manifiesta como un déficit de insulina. No obstante, algunos casos de diabetes se deben a una resistencia a la acción de la insulina, como también algunos tipos de obesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda diabetes tiene que ver con la falta de insulina. La insulina es el procesador de la del azúcar en la sangre. Si el páncreas deja de producir insulina, pues entonces la sangre se va a llenar de azúcar y las células van a estar imposibilitadas de tomarla. También Andreas Morris lo que dice es que las células se llenan de grasa, se envuelven en grasa y entonces también no son capaces ya de absorber el azúcar que viene en la sangre. Y de hecho, pues todo el esquema de Andreas Morris viene con la parte de la limpieza de la grasa. Y como un problema del hígado, no como un problema del páncreas, ¿no? Pero bueno, dice, el páncreas es la glándula que está ligada al centro energético del plexo solar. Todo problema en esta glándula indica que existe un trastorno en el nivel emocional. De hecho, este centro de energía administra las emociones, los deseos y la mente. La persona que padece diabetes es emotiva y a menudo tiene muchos deseos. Es del tipo de persona que desea algo para sí misma y también para todos sus seres queridos. Quiere que todos reciban una rebanada del pastel, sin embargo, puede ponerse celosa cuando alguien tiene más que ella. Entonces, empezamos a ver como la felicidad, pero la alegría y la felicidad, pero para todos. O sea, alguien que genera esta enfermedad, pues es alguien que a lo largo de su vida se preocupó por el bienestar de la gente. Y en ese bienestar de la gente, pues no encuentra una respuesta adecuada, no encuentra una respuesta favorable a lo que está haciendo. Entonces, pues hay abandono, hay rechazo, hay falta de interés de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a generar pues como una ingratitud. Ella siente que hay una ingratitud de la gente ante lo que ella les quiere estar dando, ¿no? Y bueno, me va sonando mucho esta situación. Dice, en general es una persona muy servicial, pero con muchas expectativas. Actúa con todos como madre y se culpa fácilmente si lo que desea para los demás no se realiza. Existe en ella una gran actividad mental debido a su búsqueda intensa de los medios necesarios para dar respuesta a sus expectativas. El hecho de cultivar tantos deseos oculta una tristeza interior que proviene generalmente de un gran deseo de ternura y amor que nunca ha sido satisfecho. Entonces, yo le doy a los demás porque en realidad yo carezco de ese amor, de esa ternura que yo pues, como ser humano merezco, pero por alguna circunstancia, la situación de mi madre y de mi padre, pues no dieron las condiciones para que yo pudiera pues recibir esa dulzura y ese amor que merezco. Entonces, pues ahí está la situación, eso es lo que de alguna manera nos pasa, y entonces salirnos pasando esa situación, pues nos vamos perdiendo en el camino y vamos sintiendo que no está que no podemos hacer felices a los demás, y entonces nos sentimos mal nosotros porque la gente no está pues respondiendo de esa manera a lo que nosotros le estamos dando. Y bueno, mucho de lo que se siente, y lo digo porque yo lo vivo en carne propia, es que a veces uno hace mucho esfuerzo y al final va sintiendo como que unos lo aprovechan, pero muchos otros no lo valoran, no lo aprovechan, y entonces sientes que el esfuerzo se va perdiendo y que no recibes el agradecimiento que realmente tú esperarías recibir a partir de eso. Y mucho por aquí, por lo que dice, es ponte, bueno, más adelante lo van a ver, es siéntate en ti y en hacer las cosas para ti. Dice, la diabetes se manifiesta en el niño cuando éste no siente suficiente no se siente suficientemente reconocido. Su tristeza le ocasiona un vacío interior que busca una compensación. De este modo intenta llamar la atención. Entonces, es mucho, bueno, la diabetes tiene que ver mucho con el amor. Por aquí más adelante dice que es la enfermedad del amor, ¿no? Tu diabetes se presenta para advertirte que te sueltes y que te des tiempo para dejar que las cosas sucedan en lugar de querer controlarlo todo. Deja de creer que tu misión es disponer la felicidad de todos los que te rodean. Eres el tipo de persona que logra lo que quiere, pero los demás no necesariamente desean las mismas cosas ni en la misma medida que tú. Date tiempo para disfrutar las dulzuras de tu vida en su momento, en lugar de distraerte con lo que vas a querer mañana. O sea, son personas, la gente que tiene diabetes, son personas que siempre están pensando en el mañana y difícilmente piensan en lo que hoy podrían desarrollar, hoy podrían hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que lo veamos así, ¿no? Hasta ahora has preferido creer que lo que deseas es siempre para los demás. Acepta la idea de que esos deseos son antes que nada los tuyos y luego reconoce todo lo que has obtenido hasta este momento. O sea, como normalmente es gente que trabaja mucho, que tiene un desarrollo emprendedor muy importante, pues entonces tiene muchos logros, pero entonces que esos logros no los esperemos que sean para los demás, sino para uno mismo. Y recuerdo un caso de una paciente que así estuvo, ¿no? O sea, ella estaba muy, muy, muy enferma de diabetes, tenía también varices, ascitis, un vientre muy grande, y todo esto pues era producto de pues todo lo que les daba a sus hijos y cómo sentía ella que los actos de sus hijos pues eran ingratos. Unos con alcoholismo, otros dejándose influenciar por la nuera y alejándose de la madre, en fin, o sea, había muchas situaciones que de alguna forma pues estaban ahí presentes, ¿no? En sus hijos, y eso la tenía muy mal, muy muy mal, ¿no? Acepta la idea de que estos deseos son antes que nada los tuyos y luego reconoce todo lo que has obtenido hasta este momento. Acepta también que, aun cuando un gran deseo no se haya realizado en el pasado, ello no te impide apreciar los deseos pequeños que se hacen patentes ahora. Ello no te impide apreciar los deseos pequeños que se hacen patentes ahora. Si eres un niño diabético, ha llegado el momento de que dejes de creer que eres el hijo perdido de la familia. Eres tú quien debe encontrar tu lugar, ¿no? Y pues recordemos que es mucho más fácil ayudar a un niño a sanar, porque los niños son más moldeables, los adultos somos más tercos, más necios, nos aferramos más a lo que ya conocemos, a lo que hemos, pues a las creencias que hemos desarrollado. En cambio, un niño está en formación. Y a mí me ha tocado trabajar poco con niños, pero lo poco que he trabajado lo he disfrutado, pues porque ellos creen en ti y se adaptan y cambian sus pensamientos, y al cambiar sus pensamientos sanan rápidamente. Dice, la diabetes también llamada, lo que acabamos de leer es lo que el agregado que viene en el libro. Les recuerdo que el libro es un libro se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas, del doctor Jacques Martel. Pero alguien en la red lo le hizo agregados y pues lo enriqueció, además lo digitalizó para poderlo manejar más fácilmente, y pues es muy grato, nada más que no tenemos a quien darle crédito porque el texto que viaja en la red pues no está firmado por nadie, ¿no? Pero bueno, le damos las gracias, eso es lo que ellos agregaron, y ahora vemos aquí la parte del doctor Jacques Martel. Dice, la diabetes, también llamada diabetes dulce, se manifiesta por una secreción insuficiente de insulina por el páncreas, que resulta de una incapacidad de este en mantener un porcentaje de azúcar razonable en la sangre. Un exceso de azúcar sanguíneo se produce entonces si la sangre es incapaz de usar adecuadamente los azúcares en el flujo sanguíneo. Estos azúcares en exceso causan un porcentaje demasiado elevado de azúcar en la orina, que se vuelve dulce, por eso es que después se afectan los riñones. El exceso de azúcar empieza a afectar todo, afecta la vista, afecta el vaso, el páncreas, el hígado, afecta los riñones, y entonces pues empezamos a tener problemas de riñones que dejan de funcionar adecuadamente. El azúcar corresponde al amor, a la ternura, al afecto. La diabetes refleja pues diversos sentimientos de tristeza interior, o sea, falta de alegría, falta de felicidad. Es el mal del amor, una carencia de amor seguro, porque necesito, a causa de mis heridas anteriores, controlar el entorno y la gente que me rodea. Pues sí, si tengo diabetes, suelo vivir tristezas seguidas, emociones reprimidas, teñidas de tristeza inconsciente y ausentes de dulzura. La dulzura desapareció, dejando sitio a un dolor continuo. Empiezo entonces a comer azúcar bajo todas las formas posibles, pastas, pan, golosinas, dulces, etcétera, para compensar las carencias que tengo. El plano afectivo, social o financiero puede resentirse. Intento compensar por todos los medios posibles, me limito en muchos campos, me vuelvo amargo, hay amargura en mi vida. Me vuelvo amargo frente a la vida. Es la razón por la cual encuentro mi vida amarga y compenso en mi situación incontrolable y excesiva. Amarga y compenso por un estado más dulce. Al tener dificultad en recibir amor, me siento ahogado y sobrecargado, pillado en mi situación incontrolable y excesiva. El exceso está eliminado en la orina. Tengo pues una gran necesidad de amor y afecto, pero no sé actuar ni reaccionar cuando podría recibirlo. Esto es muy muy importante, o sea, son personas, o somos personas que de alguna manera estamos muy carentes de amor, porque nos faltó esa estructura familiar que nos diera amor y cariño. Tuvimos que luchar desde pequeños rápidamente para poder salir adelante, desde jóvenes, adolescentes, por las carencias que tuvimos de económicas y de afecto, pero cuando nos lo quieren dar no lo sabemos recibir. Nos cuesta mucho trabajo recibirlo y preferimos seguirnos dándonos nosotros mismos ese amor. Entonces, pues, no queremos movernos de alguna forma de esa postura, ¿no? Tengo dificultad en recibir el amor de los demás y la vida pierde gusto por mí. Es difícil soltarme y expresar el amor verdadero. Mis esperas son frecuentemente demasiado. Quiero que la gente realice mis deseos y me atraen frustraciones, ira frente a la vida y el repliegue sobre sí. Vivo mucha resistencia frente a un acontecimiento que quiero evitar, pero me siento obligado a sufrir. Por ejemplo, puede ser una separación, un traslado, un examen. A esta resistencia se añadirá un sentimiento de disgusto, repugnancia, desdén frente a este acontecimiento. O sea, todo es muy complicado, ¿no? Es gente triste, gente que no tiene alegría y que se siente hundida en esta falta de felicidad, pero que no quiere moverse mucho de ahí, ¿no? La hiperglicemia, o sea, que es el exceso, la hiperglicemia aparece pues en este momento. Necesito asumir enseguida, necesito cambiar las situaciones que me afectan, empezando a ver el amor y la alegría en todas partes. La diabetes o hiperglicemia, exceso de azúcar en la sangre, y la hipoglicemia, insuficiencia de azúcar en la sangre, también la conocemos como hiper o hipoglucemia en México. Recordemos que el diccionario está traducido en España, Es un libro francés. Jacques Martel es francés, pero fue traducido en España. Entonces muchas palabras, ¿no?, pues son del lenguaje de España, el español de España. Entonces aquí hiperglicemia, pues aquí en México lo conocemos como hiperglucemia o hipoglucemia, que es la baja, la insuficiencia de azúcar en la sangre. Ambas vinculadas a la falta de alegría. Las dos son graves, pero la más grave es la falta. Cuando no hay azúcar en la sangre, vienen unos mareos tremendos y puede venir un coma diabético. También el exceso, cuando llegamos a 800 mil unidades de azúcar en la sangre, también es muy grave. Pero cuando hay falta, hay que tener mucho cuidado. Y los medicamentos que se toman hay que medirlos, porque van bajando la cantidad de azúcar en la sangre. Y si ya el azúcar está normal y se toman, pues sí generan unas bajas muy rápidas de azúcar. Y vienen mareos y viene una situación de desmayo que hay que evitar. Ambas vinculadas a la falta de alegría, o sea, tanto la hiper como la hipoglucemia, están vinculadas directamente al amor que soy capaz de expresar para mí mismo y para los demás. En el caso de la diabetes gestacional, la diabetes gestacional es una diabetes que se presenta durante el embarazo, gestación. El proceso de gestación es el proceso de crecimiento o de embarazo del feto. Entonces, es una diabetes que se presenta en ese periodo, que se produce habitualmente después de la segunda mitad del embarazo. Debo preguntarme las mismas preguntas que las que pregunto, hay que preguntar, ¿verdad?, a las personas afectadas de diabetes. Puede que la tristeza profunda, repugnancia o resistencia se revelen a mi conciencia. Este embarazo puede activar y ampliar en mí el recuerdo más o menos consciente de estos sentimientos que pude vivir en mi infancia, y la consecuencia será la diabetes. Después del parto, al regreso a mi estado normal, me indica que estos sentimientos han desaparecido o que su importancia ha disminuido enormemente, lo cual trae un restablecimiento de la cantidad de azúcar en sangre, glucosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el embarazo, de veras que entre más pacientes tengo, más madres tengo, más sorprendido estoy. Un embarazo me pone a mí como mujer en la misma posición que vivió mi madre. Revive mi relación con mi madre. Y entonces, mis hijos se convierten en mí. Y eso mueve muchísimas cosas. ¿Cómo fue la relación con mi madre y cómo va a ser mi relación con mis hijos? ¿Me puedo volver opuesto, ser completamente opuesto a lo que mi madre fue, o me puedo volver igual? Resulta que lo que busco es repetir los mismos esquemas. Y a lo mejor consciente y verbalmente digo, no, es que yo no estuve de acuerdo en cómo me trató mi madre, ¿no? Y a la hora de la hora, actuar de la misma manera. Y esta incongruencia genera una serie de problemas impresionantes. Es que yo no los quiero tratar como a mí me trataron, y los estoy tratando así, les estoy gritando igual. Y entonces viene toda una serie de situaciones. Ya Freud hablaba de la depresión posparto y de cómo la ausencia de falo en la mujer, la ausencia de pene en la mujer, se cubre con el embarazo. Finalmente es algo que va a salir por la zona genital, entonces es un pene grandote, pero esto también trae inconscientemente muchas situaciones que hay que ir sanando en la mujer. Entonces, pues depresión, esta diabetes gestacional, pues corresponde a una depresión relacionada a toda la vinculación. Obviamente hay que revisar cada caso en particular, pero es muy, muy interesante cómo la mujer reacciona ante el embarazo. La mujer es compleja, pero cuando uno la va entendiendo y la va pudiendo ayudar a partir de esa comprensión, es maravilloso. Yo amo a todas las mujeres y me fascina ayudarlas y me fascina trabajar con ellas. Les agradezco que me den la oportunidad de conocerlas y de cada vez tener más elementos para ayudarlas. Puede que la tristeza profunda, repugnancia o resistencia se revelen en mi conciencia. Este embarazo puede activar y ampliar en mí el recuerdo más o menos consciente de esos sentimientos que pude vivir en mi infancia, y la consecuencia será la diabetes. Después del parto, al regreso a mi estado normal, me indica que estos sentimientos han desaparecido o que mi importancia ha disminuido enormemente, lo cual trae un restablecimiento de la cantidad de azúcar en la sangre. Hay tanto amor disponible, soy realmente consciente del amor que la gente tiene para mí, la gente me ama y debo verlo a partir de ahora. acepto el pasado de un modo desapegado por lo que es abriendo mi corazón como se producen los milagros. Entonces, pues imagínense, ¿no? Es empezar a contactarnos con la felicidad. Ese es el secreto, ¿ok? Pues 9:55 de la mañana de este 23 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Espiral Positiva. Espiral Positiva es la agencia de bienestar emocional que tiene como misión ayudarte a encontrar tu mejor versión. Tu mejor versión. Ivette, Norma, Dani y Mariana nos hablan al respecto.
Espiral Positiva parte de la premisa de que toda persona tiene el potencial para ser feliz, Lo único que necesita son las herramientas prácticas para descubrir sus fortalezas personales. Y una vez que descubres tus fortalezas personales y tus talentos naturales, y además los vuelves conscientes, es mucho más fácil encontrar un propósito, encontrar un significado, encontrar también una misión de vida.
Nos gana la cotidianidad y no nos vamos dando cuenta ni qué está pasando. No te das cuenta que estás viviendo con falta de bienestar emocional y estás persiguiendo una felicidad momentánea. Estás persiguiendo tener felicidad cuando tengas esto, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando ya tenga mi departamento, cuando compre la sala nueva.
La Agencia de Bienestar Emocional surgió con una necesidad inicialmente de transformación personal, y al estar estudiando, viendo, investigando, aprendiendo, tomando cursos por aquí, tomando cursos por allá, simplemente lo que estamos haciendo es poner al alcance de todo mundo esas herramientas que hoy existen. Hay mucha gente talentosísima y que tiene mucho conocimiento, y hay muchos estudios ya en la actualidad que hablan de cómo mejorar tu bienestar emocional y ser más felices.
Espiral Positiva te ayudará a identificar cuáles son tus principales fortalezas, a utilizar un lenguaje inteligente, cambiar tus creencias, manejar tus emociones y mejorar tus relaciones con los demás, así como alcanzar tus sueños y encontrar una vida con significado.
Usamos como base psicología positiva, pero también tenemos coaching, prácticas colaborativas, indagación apreciativa.
Es por eso que te invitamos al taller Mi Mejor Versión. Mi Mejor Versión. Iniciamos el miércoles 29 de octubre.
Va a ser de 9:30 a 1 p.m. El teléfono para que tengan mayores informes es el 6266-2052. Ahí les pueden dar muchos más detalles. La idea es que del 29 de octubre al 10 de diciembre nos reunamos una vez a la semana para compartir todas estas herramientas técnicas, enriquecernos entre todos.
Espiral Positiva, Espiral Positiva, la agencia de bienestar emocional ayudándote a crear tu mejor versión.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? En realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre cuando se cierran los ojos y se deja de respirar. ¿Y tú? ¿Cuántas formas de morir conoces? Edgar Fernando Martínez, Pablo González y Julio Santana. ¿Y si te mueres? ¿Qué? Del 23 de octubre al 27 de noviembre, todos los jueves a las 20 horas. Venta de boletos, Centro Cultural de la Diversidad, Colima 267, Colonia Roma. Teléfono 5514-2565. ¿Y si te mueres? ¿Qué?
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí con nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Estamos trabajando con el segundo programa de la raíz emocional de las enfermedades de la sangre. Estamos con el tema de, pasamos el de diabetes y vamos al tema de la flebitis. La flebitis es una inflamación de la pared de una vena asociada a una formación de un coágulo dentro de la misma. Imagínense, eso es así como súper doloroso. En general, la localización inicial del coágulo es en el pie, en la pantorrilla o en el muslo. Normalmente tiene que ver con las piernas. También hay que ver otros temas como dolor de piernas o trombosis, que en su momento los veremos. Dice agregando que la persona se preocupa, se atormenta en las incertidumbres y la esperanza y siente ira, ¿no? Entonces es como no sentir las piernas son el avance, ¿no? Es lo que te permite avanzar, ¿no? Pues tú caminas con las piernas, pero el simbolismo es el avance en la vida. Entonces es como una preocupación, como un ardor, porque es un dolor de ardor la flebitis. Entonces es como una preocupación ardiente de lo que puede pasar adelante y me enoja lo que veo, no me gusta lo que estoy viendo. Ok, flebitis. La flebitis, ¿qué dice Andreas Jacques Martel? Dice, la flebitis se define por el bloqueo de la sangre en las venas, sobre todo al nivel de los miembros inferiores. Está causada por un coágulo procedente de una infección o de una herida. La sangre representa la libre circulación de la vida en las venas de mis miembros inferiores. Mi medio de locomoción está pues limitado, irritado y defectuoso, porque este bloqueo de la sangre me indica una pérdida de alegría vinculada a las piernas, las cuales me transportan hacia diferentes destinos de mi vida. Según la pierna izquierda, mi interior o la derecha, mi exterior o las dos piernas estén afectadas, la pérdida de alegría podrá identificarme cuál nivel o cuál sentido tengo, una duda o una negación a adelantar, a aceptar un nuevo destino. Entonces todo tiene que ver en este caso la flebitis, con lo que viene hacia adelante en tu vida, con el avance. No veo caminos, o los veo muy, muy agresivos, o me tengo que quedar en este mismo camino y avanzar por este calvario, ¿no? Que no, no me deja salir. Y me he encontrado casos así, ¿no? Donde están casadas con alguien, mujeres ya muy grandes, que en la época en que, pues no te doy el divorcio porque no se me da la gana, o ya pues el divorcio no lo das, pues el juez lo da a tu nombre, ¿no? Ya no es una obligación del otro el estar casado con una persona, afortunadamente eso ya cuando menos en el Distrito Federal cambió. Pues en ese momento la gente se siente obligada a estar con el otro, ¿no? Entonces se sentía obligada a estar con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de alguna forma empiezas a manifestar una serie de irritaciones por esa situación, y a esta paciente se le fue la cara en algún momento, ya van dos veces que le da herpes, ¿no? Tiene una insatisfacción porque nunca en su vida ha podido terminar la relación con esa persona tiene su esposo, tiene otra familia, tiene hijos con esa otra persona, pero él no se va de ahí, aunque tiene dónde irse, porque pues ya prácticamente pues allá está la gente que él quiere, pues él no se va, duerme todas las noches ahí, y entonces ella nunca ha podido deshacerse de él, y pues le falta fuerza para hacerlo, ¿no? Realmente es difícil, o para poder independizarse ella, ¿no? Entonces, pues esas cosas son las que de alguna manera, pues son como estos caminos tortuosos en los que sientes que no hay forma de salir, por más que quieras, no hay forma de moverse hacia otro lado. Dice, me quemo la sangre frente a ciertas situaciones que me presenta la vida. Vivo pues un parón, un freno debido a una emoción, un sentimiento que limita mi alegría de vivir, para ir hacia adelante. Es importante que suelten la pena, el disgusto, la frustración que vivo y que me responsabilice de lo que sucede en mi vida. Entonces, ¿cómo es este sentimiento de que la sangre te está quemando? Ante ver que la situación que viene hacia adelante en tu vida es negativa, pues tú sientes que hay una situación que no te gusta, que te genera mucha ira, y entonces te quemas. Dice, me quemo la sangre frente a ciertas situaciones que me presenta la vida. Vivo pues un parón, un freno debido a una emoción, un sentimiento que limita mi alegría de vivir para ir hacia adelante. Es importante que suelte la pena, el disgusto, la frustración que vivo y me responsabilice de lo que sucede en mi vida. Acepto que tengo el poder de crear mi vida como quiero. Sin embargo, debo aceptar que tengo derecho a la felicidad y que merezco que la alegría y la paz iluminen mi camino. Okay. Pues esa es la flebitis, ¿no? Vamos con los glóbulos, problemas en los glóbulos blancos o en los glóbulos rojos. Dice, los glóbulos blancos son las células que circulan en la sangre y en la mayor parte de los tejidos para asegurar la defensa del organismo. Entonces, los glóbulos blancos pues son los defensores, el sistema linfático, la linfa, los ganglios, llevan esa defensa a todo el cuerpo, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que va a producir esa situación, va a producir eso que está defendiéndonos, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas con los glóbulos blancos, pues tenemos problema con el sistema de defensa del organismo. Los glóbulos rojos tienen la función de conservar la hemoglobina en estado activo. Está conducida por la corriente sanguínea, transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Entonces son los nutrientes, los glóbulos rojos son los que se van limpiando y los que se van cargando del alimento, del aire, ¿no? De los nutrientes, de las sustancias químicas que el organismo necesita, y pues son los que los viajan. Dice, la existencia de algún problema en los glóbulos blancos es una indicación de que la persona que lo presenta tiene dificultades para defenderse. No se atreve a afirmarse. ¿Qué es afirmarse? Pues decir, esto es lo que yo quiero, Afirmar es decir, sí, yo existo y yo tengo el derecho de decir no me gusta esta situación y no la quiero. Entonces, bueno, pues, acepta lo que los demás dicen por miedo, por sumisión, por diferentes cosas, ¿no? Tener demasiados glóbulos indica que quiere golpear a algo o a alguien. Se siente atacada con facilidad. No tener suficientes indica lo contrario, es decir, que la persona abandona la partida. No, yo me hago un lado. No me puedo defender, ¿no? Una falta de glóbulos rojos suele provocar anemia. ¿No? Ya la vimos, ya trabajamos con ese tema, ya vimos en la sangre la anemia, ¿no? Entonces es la falta de felicidad en la vida, ¿no? Si te faltan glóbulos blancos, ha llegado el momento en que recuperes la confianza en ti mismo, en tus capacidades y en tus talentos. Solo tú puedes hacerlo. Lo que crees que no es necesariamente la realidad. Si no logras creer en ti, te sugiero que hables con quienes te conocen para que ellos te digan lo que ven en ti. De otro modo, te arriesgas a desanimarte cada vez más y a ver la vida como una carga. Con este problema, tu corazón grita, auxilio, quiero alegría en mi vida. Tus recursos están ahí esperando que creas en ellos y que los utilices. Si tienes demasiados glóbulos blancos, no es necesario que sigas creyendo que debes golpearte para que los demás sepan quién eres y sobre todo que te quieran como eres. Combatir constantemente es muy cansado. Recibes el importante mensaje de revisar la opinión que tienes de ti mismo y de creer en tu valor antes de que el desánimo haga presa de ti y tu problema físico se agrave. ¿No? Entonces, pues el exceso o la carencia de glóbulos rojos tiene que ver con la anemia, con la falta de felicidad en mi vida, circulando en mi vida, y el exceso o la carencia de glóbulos blancos tiene que ver con el sistema de defensa, con qué tan amenazado me siento. Es un poco como la obesidad. Cuando uno se siente amenazado por el medio, genera una gordura para defenderse. Entonces, en este caso, pues es también generar un exceso de glóbulos blancos para defenderse, que el sistema de defensa del cuerpo se levante de manera exhaustiva. Y otra es cuando hay carencia, pues es sentir que ya perdimos la batalla y que dejamos que todos nos amansalvan, nos terminen y no presentar ninguna oposición, ¿ok? Entonces, pues estas son algunas de las cosas, ¿no?, que se presentan. Ok, sangre, gangrena. También hay que ver amputación e infecciones. Si nos da tiempo, pues vemos este tema, porque yo creo que la amputación también es una castración, es un corte de una parte de mi cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ver la gangrena, es una parte, un tema importante. Dice, la gangrena del griego gag grafiana, gagraina, que significa podredumbre. Causa la muerte y la putrefacción de los tejidos, necrosis. En personas muy adultas que tienen problemas, sobre todo en las piernas, de falta de circulación, pues es como si esa falta de circulación pues fuera matando esa parte de su cuerpo. Entonces, quienes no han estado en contacto con estas personas, pues no conocen mucho de la enfermedad de la gangrena, pero es bastante horrorosa, bastante horrible. A mí me tocó pues ver a mi abuelo cómo le amputaban la pierna izquierda, se la cortaban. Él tuvo diabetes, él trabajaba como inspector de caminos, y en una nevada en Chihuahua, en el norte del país, se quedan parados en la carretera y él camina hasta el siguiente pueblo para pedir ayuda, pero pues se le congela una pierna, un médico le salva esa pierna. Pero finalmente pues quedó tocada y con la diabetes pues esa fue la debilidad. Entonces ya su pierna estaba muy mal, la condición de la pierna era bastante mala. Entonces pues ya grande se la cortaron. No sé cuántos años duraría amputado, unos 2 o 3 años, pero pues no es nada agradable ni ver la pierna ni que te la corten por esa situación, una situación bastante desagradable. Pero bueno, pues finalmente existe y el riesgo de que nos toque pues está si no solucionamos lo que la produce, ¿no? Dice, causa la muerte, la gangrena causa la muerte y la putrefacción de los tejidos, necrosis. Comienza con una reducida zona negruzca y dolorosa. Después de varios días, los tejidos necrosados comienzan a caerse en jirones, en pedazos. Las principales causas de la gangrena son la artritis, que obtura poco a poco las arterias, y los traumatismos diversos que perjudican la red vascular. Fíjense, la artritis, al ir creciendo el tejido de la articulación, pues empieza a bloquear el flujo de sangre hacia otras partes del cuerpo, y ahí es en donde empieza a haber problemas, ¿no? Problemas difíciles para el paciente, ¿no? Véase, problemas en las arterias, agregando que el mensaje es mucho más grave y urgente. Las personas que sufren gangrena tienen tan poca alegría de vivir que quieren autodestruirse. Y lo hacen internamente porque no cree merecer nada, ¿no? Fíjense, cada vez entre más me voy metiendo y pues voy reflexionando justamente sobre la historia de mi abuelo. Y pues un hombre súper cariñoso conmigo, muy amoroso. Y sin embargo, él cargaba emocionalmente muchas cosas de estas que no le hacían feliz y que vivía una situación delicada, ¿no? Y un gran hombre que para mí fue un hombre maravilloso, pues aquí está, ¿no? Bien, hoy estoy viendo sus fondos, sus entrañas con la diabetes, con la gangrena, pues de cómo él era triste. Él era un hombre que tenía mucha tristeza acumulada, ¿no? Desconozco en realidad cuál era la situación, pero pues no era fácil, ¿no? Un revolucionario, ¿no? Un hombre de muchos valores que me deja a mí grandes enseñanzas, los pocos 10 años que vivió conmigo, pero que me dio pues después toda una imagen sobre la cual trabajar con la imagen de los hombres. Dice, la gangrena es el resultado de una disminución de velocidad y finalmente del paro del flujo sanguíneo en una o varias partes del cuerpo, lo cual trae la muerte de los tejidos. El flujo sanguíneo está vinculado con la expresión o al freno de mi amor por el universo y también a mi alegría de vivir. Por lo tanto, por ejemplo, la gangrena afecta mis piernas es porque el freno o el corte de amor adentro de mí es tan profundo que para completamente cualquier movimiento hacia adelante. Frecuentemente en este caso son presentes el miedo al futuro y la inseguridad frente a lo que será de mí. Otra vez flebitis, ¿no? Lo mismo que es la flebitis. Me intoxico por mi culpabilidad arraigada, por la vergüenza o por la pena, y una parte mía se está muriendo, la vida se va, ya no está la alegría. En el caso de la gangrena seca, la sangre ya no irriga los tejidos, por lo tanto he de volver a tomar contacto conmigo y con la alegría que debe habitarme en este aspecto de mi vida que corresponde a la parte de mi cuerpo afectada. En el caso de la gangrena húmeda, que resulta además de una afección, hago frente a pensamientos envenenadores, a pensamientos de muerte hacia mí mismo y hacia la vida. La gangrena gaseosa, más escasa que se halla sobre todo en los diabéticos, está favorecida por una colección de sangre en un tejido o por un cuerpo extraño. Gases nauseabundos procedentes de la proliferación de gérmenes infecciosos se forman debajo de la piel. No solo tengo presente las ideas de muerte de una parte de mí mismo, sino también me lleva a vivir esta situación un profundo rechazo de esta misma parte. Necesito reintegrar la sangre, el amor en la expresión de quién soy en mi vida. Aprendo a aceptarme tal como soy y a volver a descubrir la alegría de la vida. Es imagínense, o sea, estoy vivo, pero al mismo tiempo una parte de mí está muerto. En el curso de acupuntura llevaron un caso muy, muy grave de un pie diabético, un mal tratamiento que había recibido, y en la planta del pie tenía un hoyo. como estaba inflamado, pues el hoyo era pues bastante, bastante fuerte. Yo creo que tenía como un centímetro de profundidad. En la planta del pie, pues él ya no se podía parar. Entonces, pues muy delicada la situación. Y y eso traía como consecuencia, pues la caída, ¿no? La caída de la piel y demás. Con la acupuntura fue saliendo, con chilisán, que es un polvo que traen también de China, que seca esa zona, pues él fue recuperando. Pero pues el paciente dejó de ir, ¿no? A pesar de ver todas las mejorías que había, pues dejó de acudir a consulta con mi maestro, con el doctor Armando, y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entiendo que el dinero a veces escasea, pero cada vez más la gente abandona los tratamientos y no encuentran salida, ¿no? No continúan con ellos. Luisa Hay dice que muchos pacientes lo único que están buscando es una mejoría paulatina, una mejoría parcial de la enfermedad, pero pues bueno, dices, ¿cómo es posible que se dejen caer, se dejen vencer de esa manera y que más adelante vuelva a aparecer, ¿no? Es cierto que tenemos crisis económicas, pero pues también necesitamos tomar la responsabilidad de la sanación que nosotros estamos provocando o que no estamos provocando, de la enfermedad que estamos haciendo, ¿no? Que estamos generando, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar en ello para que podamos movernos rápidamente y poder salir de las situaciones. Y espero que pues los pacientes puedan tomar esa conciencia y enfrentar realmente un cambio. Cada vez hay mayor difusión, pero todavía hay gente que no cree, ¿no? Y ayer, antier me tocó un paciente, pues un caso muy grave de cáncer de hígado. Llegué, todas las manos amarillas, los ojos y alrededor de los ojos hasta las orejas, como si trajeran un antifaz, como si hubieran pintado de un color amarillo, mostaza. Pues definir sanación reconectiva. Le hice la primera sesión, durante el tratamiento estuvo muy bien, y ayer que hablé para la segunda distancia, el señor no quería. Dijo, no, yo ya no quiero, ¿no? Y entonces dices, en la torre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ves una mejoría y la falta de conciencia de una persona, pues lo lleva a una situación así? Nos quedan 3 minutitos. Vamos a ver esta parte de amputación, no está tan larga. Dice, bueno, que también se ve automutilaciones que nos llevan a una y a otra. Pero bueno, amputación total o parcial de un miembro que esté practicada por razones accidentales o médicas, gangrena, tumor, es generalmente vinculada a una gran culpabilidad frente a un aspecto de mi vida. Si se amputa mi pie izquierdo, es como si mi miedo y mi culpabilidad fueran tales que prefiero morir para la dirección que he de tomar o para la que tomé en mi vida afectiva. La pierna derecha se refiere a mi miedo o culpabilidad frente a mis responsabilidades. Si vivo una amputación, es importante que recuerde que mi cuerpo energéticamente no está amputado. Así, si he tenido la pierna derecha amputada, puedo poner el amor, la compasión y la integración para tomar conciencia que debo hacer para ir más rápidamente hacia adelante en mis responsabilidades como si siguiese teniendo mi pierna. Hago desaparecer toda culpabilidad sabiendo que siempre actúo para lo mejor. Y no viene viene la pierna derecha. Se me hace raro que hay una laguna, perdón, no, o sea, me fui a amputación porque lo marca ahí, pero yo no lo había revisado, pero aquí hace falta la pierna izquierda, y la pierna izquierda tiene que ver con el lado yin, el lado femenino, entonces una culpabilidad mayor en relación a las emociones que he sentido o que puedo llegar a sentir en relación a una persona. Entonces, culpa, castigo, amputación. Qué grave situación. Bueno, pues ese es el tema que está vinculado con la parte de gangrena y bueno, pues hay que ponerle atención para que podamos pues estar presentes en esto. Ok, para la siguiente semana tendremos los temas de sangre. Les decía que la sangre nos va a llevar como 5 programas. Vamos a entrarle a hematoma, a hematuria, hemofilia, hemorragia y hemorragia nasal. Estos son los 5 temas de la próxima semana en relación a la sangre. Y pues esperamos que también les sean de utilidad. Vamos a un corte para regresar con nuestra meditación del día de hoy. La Casa de la Virgen Radio, 10:25 de la mañana de este 23 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? En realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre cuando se cierran los ojos y se deja de respirar. ¿Y tú? ¿Cuántas formas de morir conoces? Edgar Fernando Martínez, Pablo González y Julio Santana. ¿Y si te mueres? ¿Qué? Del 23 de octubre al 27 de noviembre, todos los jueves a las 20 horas. Venta de boletos, Centro Cultural de la Diversidad, Colima 267, Colonia Roma. Teléfono 5514-2565. ¿Y si te mueres? ¿Qué?
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente. Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Kikiu.
Frecuencia de Luciano.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
¿Qué crees que sea posible? Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Queridos amigos, pues ya estamos aquí de regreso para nuestro último bloque, nuestra meditación del día de hoy. Vamos a trabajar sobre estos temas, pues, de extremos el día de hoy, de falta de felicidad y autodestrucción. Y pues vamos a ver qué nos deparan nuestros seres de luz. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Siente como todas y cada una de tus partículas, de tus átomos, de tus células se expanden. Yo soy luz, luz y más luz. Siente como neutrones, electrones y protones amplían el campo, el núcleo vacío de los átomos, y estos se llenan de luz. Yo empiezo a sentir cómo dejo de ser materia para convertirme en esencia. Para convertirme en amor. Para convertirme en luz. En cada inhalación y cada exhalación, mi cuerpo áurico se expande. Yo soy luz, luz y más luz. Siente cómo de la planta de tus pies y de tu perineo sale una línea que te conecta con el centro luminoso de la tierra. La energía de la tierra inunda todo tu cuerpo a través de la planta de tus pies y el perineo, y todo tu cuerpo se ve cargado de la energía luminosa del centro de la tierra. Siente cómo de la palma de tus manos y de tu coronilla una línea de luz invade tu cuerpo. Te ves cargado con la energía del centro luminoso del universo de universos. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. ubícate en Jocotitlán, al pie del cerro majestuoso del Jocotepetl, el lugar en el que se encuentra esta maravillosa esencia de luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Me siento cargado de la energía de ese maravilloso lugar. Toda la energía que ese cerro majestuoso atrae es canalizada a todo este majestuoso lugar. Poco a poco me voy integrando y me voy llenando de esa energía de luz, amor y bendición. Proyecto toda mi energía hacia ese pueblo majestuoso, hacia todo ese valle que se observa en ese lugar, y a todos los seres humanos y a todos los seres vivientes que en ese lugar existen. Huehueteotl, Dios y Señor del Jocotépetl, toma lugar en ese espacio. Esa deidad hombre-mujer que ha existido desde hace milenios y que ha acompañado a nuestro pueblo en su desarrollo, con esa dualidad masculina-femenina, ese anciano masculino-femenino que es hombre y mujer al mismo tiempo, que nos habla de la dualidad de todo ser humano. Y ahí estás, dispuesto, dispuesta a iniciar esta ceremonia. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Ahí estás, sintiendo toda la fuerza y sintiendo cómo la energía de Huehueteotl, la energía de todos los seres de luz custodios de ese espacio, la energía del Jocotépetl, te cargan de luz y de energía. Y ahí estás dispuesto para iniciar esta ceremonia. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay frente a ti? ¿Qué hay contigo? ¿Quieres sentir la presencia maravillosa de ese lugar? ¿Quieres sentir cómo vas creciendo y vas teniendo la posibilidad de ser una persona majestuosa y maravillosa? Aquí estás, dando la posibilidad de ser mejor y de vivir en paz. Coloca frente a ti una pantalla grande, enorme, majestuosa, y ve viendo cómo ha pasado todo a lo largo de tu vida. ¿En qué momento te desconectas de la felicidad? ¿En qué momento tu corazón pierde ese contacto con la divinidad que lo hacía ser parte de un alma limpia y pura? ¿Qué cosas fueron sucediendo en tu vida, en tu infancia, en tu historia, que la van desconectando? Como la falta de felicidad, la falta de alegría, la falta de paz se volvieron parte de tu vida. Cómo consciente o inconscientemente te fuiste haciendo parte de ese rumear silencioso de tristeza. Perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí a mi pareja, perdí a mis hijos, perdí mi historia, perdí todo lo que tenía. No me quisieron, me rechazaron, me abandonaron, me generaron sentimientos de abandono, sentimientos de rechazo, sentimientos de no ser querido. Y ahí estoy, viviendo este sufrimiento, este dolor. Esto que no me permite ser ni estar. Vivo una historia distinta y diferente. Hoy estoy ante la gran posibilidad de dejar esa historia atrás. Reverencio esa historia porque ha sido mi escuela de aprendizaje. Pero rescato todo el potencial de escuela que eso tiene. Nunca he estado solo, nadie me ha abandonado, nadie me ha rechazado, nadie me ha devaluado. Corresponde a su historia, a su propia historia, el rol que a mí me han dado. Pero a partir de hoy comprendo que mi unidad con la divinidad está presente. Que yo siempre soy, he sido y seré uno con Dios. Y que Dios es perfecto. Y que al ser perfecto, yo me integro a la perfección de Dios. Referencio ese aprendizaje, me dio sabiduría. Me postro ante Él, ante ese pasado, porque ese pasado fue lo que me dio ese conocimiento y esa experiencia que hoy tengo. Y se lo agradezco. Eso me permite comprender a otros. Me permite estar en otro lugar diferente, tener una experiencia, tener un pasado, tener una sabiduría. Pero hoy decido cambiar. Hoy decido que la energía del amor de Dios fluya en mi cuerpo, fluya a través de mi sangre. Que la energía del amor de Dios se instale en todas y cada una de las células de mi cuerpo. Saco de mi corazón la tristeza y lo limpio, y lo purifico, y lo armonizo, y lo equilibro, y voy llenando y llenando y llenando de amor, de luz, de bendiciones. Todo esto que es para mí. todo esto que a mí me permite crecer y comprender que la vida es felicidad y que yo a partir de hoy voy a vivir por un compromiso con mi alma en la paz, en la felicidad y en la alegría permanentes, que nunca más voy a vivir en la derrota, en el abandono, en la pérdida, en nada que me pueda hacer daño. Solamente luz, amor y bendiciones para mí y para los demás. Solamente luz, amor y bendiciones para mí y para los demás. Solamente luz, amor y bendiciones para mí y para los demás. Siento como toda la tensión de mi cuerpo, todas las cosas negativas que yo había sentido han desaparecido. Y siento como la energía del amor, la energía de la felicidad, la energía de la alegría vive en mi pecho, vive en mi corazón y se hace uno con Dios. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Nada ni nadie van a hacer que yo me desintegre de esa luz. Nada ni nadie van a hacer que yo me desintegre de esa luz. Todos los residuos de esas emociones negativas salen. El odio, la culpa, la tristeza, el miedo, salen de tu cuerpo, no son tuyas. Tú les has permitido vivir en ti. Te has inclusive enamorado de esa condición de dolor, en un estado masoquista, de locura. Te has desconectado de todo eso. No permitas que eso viva en ti. Sácalo de ti, libéralo de ti, expúlsalo de ti. Vive en ti, vive en ti, vive en ti. Terminó un ciclo, aportaste cosas valiosas, solucionaste muchas situaciones, le enseñaste a otros a partir de tu propia conducta. Pero a partir de hoy es ir hacia adelante, es vivir la vida de manera distinta y diferente, es crecer, es crecer, es crecer. Hoy todo cambia, hoy todo se armoniza, hoy todo está en luz, hoy todo se mueve hacia niveles superiores de conciencia. Que este día seas bendecido con el más alto bien. Que este día seas bendecido con el más alto bien. Que este día seas bendecido con el más alto bien.
poco a poco voy sintiendo cómo me voy llenando de luz. Mi vida ha cambiado. La felicidad corre por mis venas. La paz se ha hecho ahí. La alegría. Una sensación extraña en mi pecho, porque ya no vive ahí la tristeza, ya no vive ahí el abandono, ya no vive ahí la devaluación. Lo que vive ahora es la alegría, la paz y la felicidad. Lo que vive ahora en mi corazón es la alegría, la paz y la felicidad. Lo que vive ahora en mi corazón es la alegría, la paz y la felicidad. Que así sea, así es, hecho está. Inhala. Y ahí estás. Dispuesto a iniciar, dispuesta a iniciar una nueva etapa en tu vida. Agradece al universo por la energía proporcionada. Siente cómo todas tus células se quedan vibrando en la energía del centro luminoso del universo de universos. Siente cómo tus células se quedan vibrando en la energía del centro luminoso de la Tierra. Siente cómo todas y cada una de tus células se quedan vibrando en la paz, la alegría y la felicidad. Como todo a partir de hoy cambia y evoluciona positivamente. Como todo a partir de hoy cambia y evoluciona positivamente. Como todo a partir de hoy cambia y evoluciona positivamente. Envuelve tu aura en este espacio maravilloso del Cerro del Jocotépetl y hazlo parte de ti y vive envuelto en él. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla, sobre la silla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión feliz, alegre y en paz. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues gracias, queridos amigos. Con esto llegamos al final de este programa, un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Esperemos que haya sido de su utilidad y pues nos vemos la próxima semana para que continuemos con un programa más del tema de la raíz emocional de las enfermedades de la sangre. Luz, amor y bendiciones para todos. Que tengan una semana llena de dicha, amor y júbilo. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó